hi ha històries que no s'expliquen a plena llum. Hi ha veus que només se senten en el silenci. Hi ha portes que mai s'haurien d'obrir. Però nosaltres ho farem. Benvinguts a Unes Ocultes, un viatge als límits de la realitat, al cor dels misteris que desafien la raó. Fenòmens inexplicables, veus del més enllà, llocs maleïts, testimonis que no s'obliden. Ràdio Piera presenta Unes Ocultes, un programa de Frank Meral i Gustavo Soldevila. T'atreveixes a escoltar?
Benvinguts a Unes Ocultes. Avui viatgem a l'antiga Unió Soviètica. Avui viatgem a Pripyat. A 5 quilòmetres de Pripyat tenim la central nuclear de Txernòbil. Ens acompanyeu en aquest viatge? Doncs comencem. Unes Ocultes. Antes de hablar de cómo fue el incidente en la térmica nuclear, cómo fue en los reactores, vamos a hablar de después de la explosión, lo que sucedió en Pripyat y en los pueblos alrededores de Chernóbil. La verdad que el 26 de abril de 1986 se produjo a las 2 menos cuarto de la noche una explosión de vapor y bueno, lo que intentaban hacer era digamos ocultar la explosión en sí. Cuando reventó el reactor, el núcleo quedó con una destrozado, quedó derretido, y por ahí emanaba toda la radiación que tenía toda lo que era la central nuclear. 2 horas después de la explosión fue cuando dieron la alarma para que los bomberos fueran al incendio, ¿no? La verdad que los bomberos que estaban en el parque en ese momento de bomberos iban un poco mejor preparados que los que llamaron en casa, que iban simplemente con las camisas de trabajo y las manos desnudas. Tardaron 3 minutos desde el parque de bomberos hasta la central nuclear. No sabían con lo que se estaban enfrentando. Cogían el grafito con las manos, lo separaban. Estaban echando agua para intentar sofocar el incendio. De repente, con el tiempo, se dieron cuenta de que en la piel se estaba ennegreciendo. Le estaba sucediendo como una insolación, pero a lo bestia. No sabían lo que estaba pasando. Ellos estaban demasiado tiempo expuestos a la radiación que había en ese momento. Horas más tarde, los bomberos fueron ingresados. Fueron los que peor pasaron en todo el ciclo de lo que sucedió en Chernóbil. Fueron ingresados. Había muchos que se habían hinchado, casi no se le veían los ojos. Y lo peor todavía era que había muchos que se ponían el pañuelo en la boca y veían como trocitos de pulmón y trocitos de seres que tenían dentro los estaban echando por la boca. La radiación había entrado dentro de su cuerpo y la irradiación que estaba creando dentro los estaba quemando. Pripyat no era avisada de que en la central nuclear había habido una explosión química. Y 2 días después, todo era normal, los niños en el cole, incluso había un parque de atracciones a punto de ser inaugurado. esa noria, esos autos de choque que esperaban a que esos niños se sentaran y disfrutaran de esa atracción. Habían bodas en ese día. Todo era normal. Había algo extraño. Había un olor, incluso hasta una lluvia, que no era de agua, sino eran partículas subatómicas que caían en el cuerpo y no sabían qué es lo que estaba sucediendo. Dos días después, entonces sí, dieron el aviso. Avisaron diciendo de que la central nuclear había habido un incendio, que ya lo estaban viendo por el humo, y que tenía que ser evacuado, tanto Pripyat como los pueblos colindantes a la central nuclear. El mismo que avisaba de que iban a ser evacuados decía que tenían que coger ropa ligera, que tenían que coger documentación y que los animales domésticos lo dejaran en casa, que solo sería unos días hasta que todo se arreglase. Sabían que no iban a volver, pero no querían causar el pánico. La Unión Soviética lo que estaba haciendo era ocultar algo que podía haber sido lo peor de la humanidad. Cuando empezaron a evacuar, y la verdad que los animales se quedaron en las casas, no lo dejaban que evacuaran. ¿Sabéis por qué? Porque la radiación quedaba en el pelaje de los animales. Entonces, en el pelaje de los animales podía haber irradiación, es decir, allá donde fuesen los animales podían irradiar esa radiación y podía perjudicar aún más lo que ya se estaba liando una bien grande. Lo que no sabían los vecinos de Pripyat era que los propios soldados, al tiempo, iban pasando casa por casa e iban matando a los animales. Y la gente que llevaba los animales consigo, aunque sea escondidos, porque luego entraban en una ducha, entraban como en una especie de revisión, pues todo animal que encontraban también era sacrificado. Al tiempo, lo que hicieron era coger gente, personal, cualificada de cualquier tipo, es decir, obreros, científicos, químicos, es decir, le llamaron liquidadores, llamaron gente del ejército, incluso hasta gente joven que iba a hacer la mili, y les dijeron que si se ponían durante 3 minutos en la exposición para poder cerrar, tapar ese núcleo, se podrían salvar del servicio militar, que en aquellos entonces eran 2 años. La verdad que hicieron un trabajo bastante laborioso y la verdad que de agradecer, porque a la vez que algunos subían al reactor número 3 para echar arena, para echar todo tipo de material para poder cerrar aquel agujero, los otros lo que estaban haciendo es montar un sarcófago para poder cerrar aquel núcleo. La verdad que al final consiguieron montar aquella pirámide, aquel sarcófago, y consiguieron poderlo cerrar. Y la verdad que Pripyat quedó abandonada para siempre. Era un lugar, una zona cero. Le llaman el fin del mundo. Chernóbil tenía 4 reactores, R, B, M, K. Alimentan la red eléctrica del norte soviético, un monstruo de hormigón, acero y grafito. Por fuera parecía muy estable, pero por dentro tenía un fallo de base que casi nadie conocía, un defecto de diseño que no aparece en ningún archivo oficial. Por cierto, Chernóbil quiere decir Tierra Negra. Vamos a explicar por qué era unos ensayos que hacían de seguridad. Estos ensayos, desde el año 81, lo estaban efectuando y todos eran negativos. En el año 85 firmaron el último ensayo también negativo y la URSS dijo que no tenía que salir más veces negativo, o sea, querían que la planta nuclear diera positivo en este ensayo. Por cierto, en la URSS, en aquellos tiempos, igual que Chernóbil, había 16 plantas. El ensayo consistía en que le quitaban a la planta nuclear, le quitaban la red eléctrica externa. Y lo que intentaban hacer, aparte de los pocos de seguridad que tenía la planta, se la quitaban toda. Es decir, dejaban la planta prácticamente sin ningún tipo de seguridad. Entonces lo que intentaban era que la inercia de su turbina, del reactor, podría funcionar con su alternador por sí solo. Y a ver si se autoalimentaba y mantenía el reactor bien refrigerado. ¿Cómo hacían esto? Las plantas nucleares tienen generadores diésel. Es decir, en el momento que le quitan la corriente eléctrica, el generador diésel tiene que entrar en acción y tener un tiempo muy, 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 muy bajito de reacción para que no se altere en ningún momento, o sea, que no llegue a calentarse el reactor, sino que por sí sola pueda refrigerarse. La central nuclear, por ejemplo, de Ascó, en aquel tiempo que era del mismo tiempo, este mismo ensayo lo hacía en 13 segundos o en menos de 13. O sea, en el momento que le quitaban la corriente eléctrica, el generador diésel empezó a funcionar y lo que hacía era bajar el nivel de calor y esto hacía que refrigerara. Pues bien, el primer problema que nos encontramos con Chernóbil es que lo hacía de un minuto y medio a dos. Y esto generaba una exclusión de potencia multiplicada por 10. Ahí tenemos el primer problema de Chernóbil que daba sus propios errores. Los reactores han de estar, eso lo dicen la propia seguridad, han de estar intrínsecamente seguros y estos no lo estaban. Tienen un aumento de temperatura, baja la potencia del reactor, baja las fisiones y produce menos reacciones en cadena. De eso se trata, de que en el momento que se va la luz, que la quitan, el generador diésel, si es verdad que tarda unos segundos, pero lo que hace es mantener, digamos, la planta, pues como si tuviera la propia red eléctrica. ¿Pero qué sucedía en Chernóbil? En Chernóbil sucedía que cuando esto sucedía, aumentaba la temperatura y aumentaba la potencia del reactor. Y esto hace que suba las fisiones. Y claro, ¿qué sucedió? Que esto se disparó. Hubo una explosión de vapor. Hubo una evaporización súbita. Salió el urano y hubo una explosión química en el núcleo. Esto se hubiese evitado si, como en todas las centrales nucleares, hubiesen tenido un edificio de contención.
Ones Ocultes, un programa de Frank Meral i Gustavo Soldavila.
En los Estados Unidos, en Three Mile Island, la isla de las tres millas, hubo un accidente parecido y fue en los Estados Unidos. En 1979, el núcleo del reactor se derritió. Alcanzó tan altas temperaturas que el combustible pasó de sólido a líquido y ocurrió dentro del edificio de contención. No hubo emisiones radioactivas al exterior. No hubo ni heridos, ni personas con alta dosis, ni nada. Y todo porque quedó dentro del edificio de contención. A esto me refería. A que había muchos errores. Los errores que habían en Chernóbil era por causas de la Guerra Fría. Ellos tenían que ser los primeros en sacar misiles nucleares que apuntaran, que lo dijeron por ellos mismos, a los Estados Unidos, es decir, a los países principales. Y por culpa de intentar ser los primeros en este tipo de aspectos, se olvidaron algo muy importante: proteger a sus patriotas, intentar tener algo, edificios de esta magnitud, tenerlos con más protegidos, tenerlos con más seguridad. Y la verdad que se olvidaron de todo esto. Fijaos que en 1979 ya los Estados Unidos tenían estas centrales nucleares y ya las tenían bien cubiertas. O sea, es muy fácil tener estas plantas nucleares y al menos pues intentar que Prípiat estaba a 5 kilómetros, pero es que los pueblos de alrededor era impresionante. Pensar que había un bosque al lado de la central nuclear, que de tanto radiactividad que le cayó, el bosque se puso rojo. Las hojas rojas, todo. Y le llamaban el bosque rojo. Todo estaba muerto. Toda la radiación cayó en ese bosque. Por eso ese color tan extraño. Todos decían que fue una explosión nuclear, pero no fue así. Si hubiese habido una explosión nuclear, ahora mismo Ucrania no existiría. Para que hubiese sido una explosión nuclear, tenía que haber habido dentro de lo que es la planta nuclear uranio-235 más de un 90%. Tenía que haber para haber hecho esa explosión nuclear. Pero Chernóbil solo tenía un 2% de alimentación. Era imposible. Por mucho que quisieran hacerlo, no podían. Era imposible que hubiese esa explosión nuclear. Vamos a hablar de cómo era ese núcleo. El núcleo era un material flexible. El urano en forma de pastillas. Dióxido de urano, material cerámico. Las temperaturas eran altísimas y fundió y pasó a estado líquido y pasó a esas micropartículas radioactivas. Unas se convirtieron en gases y las otras en líquidas. Y esto fue lo que produjo esta explosión. Voy a decir todo lo radiactivo que salió por aquel ancho volcán, aquel núcleo reventado, todo lo que llegó a salir y el tiempo que tardará en que todas estas radioactividad desaparezca. Salió el yodo 131. Se aloja en la glándula de las tiroides y se mantiene vivo durante 8 días y bombardea el organismo humano desde dentro. Cesio 137. Es un material pesado, difícil de eliminar. Duración en la superficie, 30 años. Estroncio 90, uno de los más peligrosos. Ataca a la médula ósea y el cuerpo lo confunde con el calcio. Duración 90 años. Xenón 136, gas que se inhala y que ni la lluvia puede disolver. Ciclo de vida, 6 siglos. Plutón 239, es el más peligroso de todos y actuará durante 24.000 años. Chernóbil será la parte del mundo que le llaman el fin del mundo. había una sustancia que caía por las paredes de lo que era la estructura. Era una forma muy antropomorfa y le llamaban la pata de elefante. Esto viene combinado con lo que es el material fundido. La mezcla del uranio fundido con el óxido de uranio y el material estructural que allí había. Le llamaban pata de elefante, pero esto tiene un nombre científico y se llama codium. ¿Sigo? El reactor utilizaba grafito. Es tipo de carbono. Y es curioso, porque las láminas de los lápices no lo encontramos allí. El grafito se utilizaba en estos reactores. Cuando se produce los neutrones, una fisión, el urano emite neutrones y a su vez se fisiona el núcleo uranio y sale con muchísima energía cinética, muchísima velocidad. Hay que reducir la velocidad. Se llama moderador. Modera la velocidad de los neutrones. El moderador de los reactores de todo el mundo usan un moderador muy barato y que lo encuentran en todos los sitios. Se llama agua. El agua refrigera y a su vez modera. Chernóbil usa el grafito. Ese grafito recibe neutrones y se va irradiando y convierte en radiactivo. Y es de ahí donde todo se aceleró. Es más, decían que había tres personas que le llamaron tres héroes, que tampoco la vida decían que no corría peligro, aunque en las historias decían que sí, que usaban trajes de neopreno porque tenían que sumergirse debajo del agua. Tenían que tirar de unas ciertas palancas para que bajasen unos cilindros, que es de lo que estamos hablando ahora, para que moderada, para cerrar un poco más, que no fuera tan, vamos a llamarlo tan bestia, ¿no?, lo que sucedió. De todas maneras, el mal ya estaba hecho. Por mucho que bajaran esos cilindros, no tenían nada que hacer. Es más, esos cilindros, las puntas, tenían grafito. O sea, aún peor todavía. Porque lo que he contado, lo que aún hizo fue que la reacción al bajar esos cilindros aumentara más la velocidad de los neutrones y aún causara mayores problemas. Estas personas que decían que eran, pues que habían muerto en aquel entonces, porque también era parte de la historia, no es cierto. Estas personas, a día de hoy, todavía viven dos. Tendrán unos 70 y tantos años. Solo ha muerto uno de los tres. Y este hombre murió con 80 años. Murió de un infarto de corazón. Pero no se prevé, no se cree que haya sido por culpa de lo que sucedió en Chernóbil. Se dice, gente, ya sabemos cómo va esto, cuando suceden cosas, la gente ve cosas que no son ciertas. Se habla de un efecto Cherkov. Se habla de que la gente vio una luz azul que salía del reactor hacia el cielo y era una luz azul muy bonita. Y lo menciona mucho, uno que se quedó, vamos a llamarlo, ensisao, mirando esa luz y tuvieron que quitarlo de allí porque era peligroso, porque era lo que emitía el núcleo. No, no es cierto. El efecto Cherkov son partículas cargadas de electrones y viajan en un medio dieléctrico de velocidad superior a la luz. Esta luz solo se ve dentro del núcleo. O sea, no cuando el núcleo ha reventado, sino dentro del núcleo. Es una luz muy bonita. Los rayos gamma emitidos chocan con los electrones del aire o agua. y circundantes del efecto que se llama Compton. Es una velocidad extrema generado a la luz azul. Años muy atrás vieron que el sol lo que emana son neutrinos. Los neutrinos son radioactivos. Salen millones y millones y millones y millones y millones del sistema solar. Pero cuando llega aquí a la Tierra, la verdad es que llegan muy pocos. Y la verdad es que nos irradia a nosotros. Lo que pasa que llega tan bajo que sí es verdad que podemos incluso llegar a tener cáncer de piel, nos ponemos morenos, o sea, no llega a ser peligroso. Pues esto se trabajó en laboratorio. Ellos vieron que el neutrino era radioactivo e intentaban hacer radiación con estas partículas subatómicas. Pero vieron que no tenían masa. ¿Y cómo podían hacerlo? Pues trabajaron con piscinas bajo tierra. Y colocaron debajo de las piscinas cámaras infrarrojas, porque no sabían cómo medir el neutrino. Se dieron cuenta que bajo del agua, con los fotones, muchos hacían conexión. Y lo que veían era que a través del infrarrojo veían que tenían masa. Entonces ahí es donde podían hacer las mediciones. A raíz de ahí, los trabajos se iban haciendo más grandes. De hecho, en el Área 51 se sigue trabajando con ellos. Porque ahí es donde hacen los ensayos de las bombas atómicas debajo del agua, debajo tierra. Parte de lo que tenemos hoy en día de estas térmicos nucleares es parte de los ensayos que se hizo en aquellos tiempos. De hecho, se puso tan de moda la radiación porque era desconocedor la gente de lo peligroso que era, que hasta vendían cosméticos con radiación. Es decir, era como un boom social. Y hubo otra persona que decía que bebía radiación porque eso le sentía ser más joven. Al final murió con la mandíbula destrozada, o sea, murió desintegrado por dentro. Entonces ahí vieron que el peligro era bastante considerable. El neutrino es una partícula subatómica que le llaman exótica. ¿Por qué? Porque no tiene gravitatoria. Es decir, como no tiene gravitatoria, no tiene cómo pesarla. Y cuando intentaron también, cuando se está trabajando con esos agujeros de gusano, están intentando que dentro de los que son en los laboratorios están intentando hacer ese agujero de gusano, que es como la película, la serie de Stargate. Están intentando viajar de una dimensión a otra, pero les falta esta partícula subatómica gravitatoria, y uno de ellos es el neutrino. El problema es que necesitan como de grande, para decirlo que lo entendáis, como el planeta Urano. Se necesita muchísimo para poder tener gravitatoria para poder el ser humano, o lo que sea, poder pasar por entre estas puertas y no saber qué puede suceder una vez estando dentro, ¿no? Pues fijaos lo interesante, lo importante que es el neutrino y los neutrones a nivel de radiación y a nivel de todo lo que el peligro que conlleva son pequeñas partículas que parece que no existen, que no tienen peso, pero que sin embargo pueden dañar al planeta Tierra y ponerlo en un grave peligro. El neutrino y los neutrones. Es muy común confundirlos por la similitud de sus nombres, pero en el mundo de la física son personajes completamente diferentes. Uno es un bloque de construcción sólido de materia, mientras que el otro es una partícula fantasma que atraviesa planetas enteros sin despeinarse. Las diferencias son que el neutrón es una partícula subatómica que encuentra en el núcleo de casi todos los átomos, junto con los protones. Hace masa, es pesado, comparado con otras partículas subatómicas. Su masa es casi igual a la piel del protón. Carga neutra, cero, no tiene carga eléctrica. Su función actúa como el pegamento que estabiliza el núcleo del átomo. Sin neutrones, los protones se repelan entre sí y los átomos se desintegrarían. Ubicación siempre vive dentro del núcleo, a menos de que se libere en una reacción nuclear. El neutrino, o las partículas fantasmas, es una partícula elemental mucho más pequeña que el neutrón, que viaja casi a la velocidad de la luz. Una masa casi nula. Es tan pequeña que durante mucho tiempo se pensó que no tenía masa. Carga neutra, cero. Al no tener carga, no le afecta el electromagnetismo. Interacción casi nunca choca con nada. En este preciso segundo, trillones de neutrinos están atravesando nuestro cuerpo, los objetos y toda la Tierra sin tocar un solo átomo. Su origen se crea en reacciones nucleares extremas, con el centro del Sol, explosiones de supernovas o en centrales nucleares. Comparación rápida y sus características. El neutrón, tamaño grande, compuesto de quarks. Ubicación núcleo del átomo. Peso, una unidad de masa atómica aproximadamente. Su detección es fácil de detectar. El neutrino, diminuto, partícula elemental. Viaja libre por el universo. Casi cero. Extremadamente difícil. En aquellos tiempos, la Guerra Fría lo que hacía era beneficiar quizás más a los ejércitos y a los políticos más que a las personas. En este caso, estamos hablando de Pripyat, estamos hablando de Chernóbil, estamos hablando que pensaron más en sus propias beneficios de lo que es las centrales nucleares y hacer bombas y generar esos misiles nucleares de cara a ser los primeros en poder ser, es saber quién pega primero, ¿no? Lo mismo pasa en el Área 51. Probaron esas bombas atómicas bajo tierra. Usaron muñecos para ver la reacción que podía haber en esas bombas nucleares con personas. Fabricaron una ciudad y bombardearon la ciudad con esas bombas nucleares. Es decir, aunque estuvieran en el desierto, aunque estuvieran en olvidados en el mundo, pero no deja de ser unas partículas subatómicas peligrosas para el hombre. Se ha de pensar que en Chernóbil habían partículas subatómicas radioactivas que se iban al subsuelo. O sea, lo que están intentando todavía hoy en día es que esas partículas subatómicas que son líquidas y que están bajo tierra, es evitar que llegue al río, que llegue a lo que son los alcantarillados. O sea, imaginaos que a día de hoy, en el 2026, todavía están con la cosa de frenar, sobre todo los líquidos, y que no salgan por el subsuelo. Pues todo esto genera la Guerra Fría, genera el que quién es el primero en que va a golpear. Son como dos personas que se están peleando y a ver quién es el primero que da el primer tortazo. ¿Para qué? Para perjudicar a las personas que tienen al lado, para perjudicar a las personas, a tus propios compatriotas, como he dicho al principio. Y se nos olvida una cosa, el ser humano, la vida, que es mucho más importante a veces. Está bien ir avanzando químicamente, porque gracias a esto estamos avanzando en todos los aspectos. Pero hubo un momento en que se nos olvidó. Solo trabajaban para ellos. ¿Por qué querían mantener en secreto todo esto? Fijaos que al final tuvo que venir alguien, cualificado, para saber los daños exactos que hubo dentro de la planta nuclear. Y cuando se quedó solo, porque no quería que nadie estuviera con él, para saber realmente y él poder escribir todo lo que él veía. Cuando llegó ese informe a Moscú, que llegó ese informe, que era Mijaíl Gorbachov en aquellos entonces que estaba, el hombre que mandaron a hacer estos archivos lo quitaron del medio. De hecho, se suicidó esta persona. Es más, hubo un juicio. El juicio aparecieron los tres técnicos de la central nuclear. Se pusieron tres cabezas para poder ser juzgados. Le cayeron 10 años a cada uno y a hacer trabajos forzosos. Pero ¿dónde estaban los que dijeron, no, no, esto no tiene que salir a la luz? Ellos eran los máximos culpables. Ellos eran lo que estaban ocultando. La nube llegó aquí a Cataluña y a las penínsulas Baleares. Lo que pasa que aquí cuando llegó con la muy, muy, muy débil. Luego aparecieron después, porque se ve que dieron 2 o 3 vueltas esa nube al mundo. Apareció por el País Vasco. Aparecieron por Alemania, recién salida la nube, y estaban dando picos muy altos que pensaban ellos mismos que eran sus propias bases nucleares, plantas nucleares, las que estaban dando fallo. Y por ahí se dieron cuenta de que algo estaba pasando en Moscú. Bueno, pues es un poco mi pensamiento, la reacción sobre este tipo de situaciones en lo cual se podía haber evitado. Sobre todo las plantas nucleares mal construidas. Eran como fábricas. Y eso, pues, al poco reventón, pues, salía todo por los aires. Y fins aquí, al programa d'avui. El tema d'avui era Chernobyl. Un lloc on el món acabava. I s'escoltem molt aviat. A la veure.
Ones ocultes, un programa de Frank Miral i Gustavo Soldevila. Producció i muntatge, Màrius Montmany.